Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien, especialmente en este segundo día de las vacaciones de Idul Fitri. Espero que todos ustedes estén bien y llenos de alegría. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Banco Mundial acaba de reducir su pronóstico para la tasa de crecimiento económico mundial del 2,9% al 2,6%. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, es optimista de que la inversión en los próximos meses volverá a aumentar luego del aumento en la calificación de Indonesia de la Agencia de Calificación Standard & Poor's la semana pasada. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El Banco Mundial acaba de reducir su pronóstico para la tasa de crecimiento económico mundial del 2,9% al 2,6%. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la disminución en la proyección se debió a la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China. Sri Mulyani, en Jakarta el miércoles, dijo que todas las partes esperaban que la guerra comercial no empeorara. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que la situación está empeorando. Según Sri Mulyani, el peor escenario de una guerra comercial realmente ocurrió y comenzó en este mes, junio. Eso, dijo Sri, afectó el crecimiento económico de Indonesia en el segundo al cuarto trimestre. En términos de Indonesia, dijo Sri, esto se ha visto en la disminución del rendimiento de la balanza comercial de Indonesia en los últimos años. En 2019, de enero hasta abril de 2019, Indonesia registró un déficit de 2.560 millones de dólares estadounidenses. Según Sri, el cambio en los países de destino para la exportación es una de las formas que deben tomarse para salvar el desempeño comercial de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, es optimista de que la inversión en los próximos meses volverá a aumentar luego del aumento en la calificación de Indonesia de la Agencia de Calificación Standard & Poor's o S&P la semana pasada. Darmin Nasution en Jakarta el miércoles explicó que muchas partes vieron que Indonesia continuó logrando mejoras, no solo resistencia. Darmin Nasution también evaluó el aumento en la calificación de Indonesia de la Agencia de Calificación S&P y el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial o International Institute for Management Development como noticias positivas. Darmin espera que los problemas políticos que puedan ocurrir pronto terminen, de modo que el gobierno pueda volver a concentrarse en el próximo mes para continuar con lo que se ha hecho antes. Anteriormente, la principal agencia de calificación global S&P aumentó la calificación crediticia de Indonesia de BBB- con una perspectiva estable a una perspectiva estable de BBB. S&P dijo que uno de los factores clave para aumentar el ranking de Indonesia es la perspectiva de un fuerte crecimiento económico en el país. El ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, dijo que el crecimiento económico en el segundo trimestre o en abril-mayo se espera que alcance 5.2%. Mientras celebraba una jornada de puertas abiertas en su residencia oficial en Jakarta del Sur el miércoles, Darmin dijo se necesitaba un mayor crecimiento para alcanzar la meta de crecimiento en 2019, debido a que en el primer trimestre de 2019 el nuevo crecimiento económico alcanzó 5.07%. Además de aumentar el consumo durante Ramadán, cree que la elección de 2019 ha contribuido a un aumento en el consumo de los hogares. Además, agregó, el cambio en la temporada alta de cosecha de arroz que cayó en abril también sería un impulso para el crecimiento económico del segundo trimestre. Además, la inversión sigue siendo un asunto que se espera que sea un pilar de crecimiento, dijo Darmin. Se espera que el aumento en el índice competitivo del International Institute for Management Development, que aumentó el ranking de Indonesia de la posición 43 a la posición 32, sea un impulso positivo para Indonesia a los ojos de los inversores. El Instituto para el Desarrollo Gerencial, o International Institute for Management Development, acaba de aumentar el ranking de competitividad de Indonesia de 43 a 32 este año. Se espera que el aumento en la calificación sea una señal positiva para el flujo de inversión que ingresa a Indonesia. La vicepresidenta de la Asociación de Empleadores de Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani, dijo que el aumento en la calificación de competitividad en 11 rangos fue positivamente recibido por los empresarios. Sinta dijo a los periodistas durante una visita a la residencia del ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en Jakarta el miércoles, que al final, varios logros indonesios, incluido un aumento en las calificaciones de competitividad, deben demostrarse directamente en el campo, incluyendo la conveniencia de los empresarios en hacer negocios en Indonesia, que se muestra a través de una serie de reformas. Sin embargo, Sinta entiende que estas cosas importantes no son responsabilidad exclusiva del gobierno. Sin embargo, también es el foco del mundo empresarial como socio gubernamental para aumentar la tasa de crecimiento económico. Dijo que el mundo de los negocios debe continuar centrándose en el gobierno, especialmente en medio del debilitamiento del crecimiento económico mundial, que actualmente tiene un impacto en la situación del comercio mundial. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, advirtió que la violencia, el anarquismo, la propagación del miedo y la propagación del terror no forman parte de las enseñanzas islámicas. Un musulmán, dijo, es una persona que propaga afecto, el amor. Nasir, en el sermón de oración Idul Fitri 1440 Hijriah en Gran Mezquita Jawa Central Semarang el miércoles, dijo que los musulmanes siempre deben tener cuidado y pensar mil veces al decir y hacer que nada duele, le duele y herir o hiere el corazón y físico de otros. La pluralidad, dijo, debe ser aceptada porque Dios crea deliberadamente diversidad para que las personas se respeten y respeten mutuamente. Antes de terminar su sermón, nuevamente le recordó a la gente que desconfiara la creciente actitud del radicalismo que forzó la voluntad por medio de la violencia. El Islam, dijo Nasir, es una religión de paz que tiene el carácter de no violencia y antidestrucción, incluso en su predicación que invita con buena sabiduría y consejos. El observador político de la Universidad Pelita Harapan, Ambrose Hombing, dijo que el uso de los medios sociales como herramienta de campaña era una forma de revolución de la comunicación en la esfera política de Indonesia. En la actualidad, dijo, ya no se ven campañas abiertas que movilicen a las masas. En el ámbito de las redes sociales, el público presenció el ajetreo y el bullicio de la campaña para ganarse a los ciudadanos, por lo que eligieron ciertos partidos. Según él, varios partidos políticos han sido conscientes de la importancia de las redes sociales para fomentar la elegibilidad de los partidos. En la actual era de interrupciones, dijo Embrus, se considera que las campañas abiertas ya no son eficaces porque además de absorber un presupuesto inusualmente grande, la presencia de una masa tan grande en una campaña abierta no es un indicador de la victoria. Sin embargo, se agrega, tan intenso o productivo como cualquier partido político que hace campaña en las redes sociales, si el partido político no transmite una ideología o un mensaje a la audiencia, la campaña seguirá siendo en vano. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al comentario. En este día, que todavía en un ambiente de la celebración del Id al-Fitri, el tema se trata del mensaje de Id al-Fitri para la paz mundial. El final de Ramadán está inmediatamente marcado por la llegada de Id al-Fitri. Los musulmanes de todo el mundo dan la bienvenida al Id al-Fitri, marcado por las tradiciones de cada país o nación. Indonesia lo marca con actividades de silaturahim, perdonándose mutuamente. Solo en Indonesia, Id al-Fitri se caracteriza por el éxodo de personas de la ciudad a la aldea. El éxodo humano más grande y no se produce en ningún país del mundo. Cualquiera que sea la diferencia entre varias naciones, Id al-Fitri deben estar marcados por un espíritu de unión y paz. El ayuno y la adoración en Ramadán, tal como lo enseñó Mahoma, la profeta que recibió el mandato de Dios de enseñar al Islam, dio orientación de que ayunar en moral humana sería mejor. Se espera que los musulmanes hagan Ramadán una arena de piedad creciente. Fielmente, las personas se entenderán, amarán, apreciarán, porque sienten lo mismo que la creación de Dios. A partir de eso, el corazón estará en paz y tratará de encontrar similitudes para encontrar problemas y resolver problemas en la vida. Pero los ideales de Ramadán e Id al-Fitri chocan con la realidad del continuo choque, agitación, hostilidad y guerra entre otros musulmanes. Lo que sucedió en Siria es un ejemplo real. La guerra civil musulmana continúa. Miles de personas han muerto como resultado de un conflicto armado. En Sudán, por delante de Id al-Fitri, hubo una agitación que mató a los manifestantes. Aparte de porque los demás musulmanes, Ramadán e Id al-Fitri son coloreados por actos de violencia de otras partes. Durante Ramadán, musulmanes palestinos en la franja de Gaza, algunos fueron perturbados e incluso víctimas de las acciones del ejército israelí. Además, algunos musulmanes también celebran Eid al-Fitr dentro de las restricciones económicas, incluso la pobreza. Los refugiados Rohingya no han recibido con gran alegría a Eid al-Fitr con gran felicidad. Sin embargo, es innegable que los musulmanes que forman parte de una minoría en un país mayoritario no musulmán pueden realizar el culto Ramadán con khushu, pacíficos y felices. La condición del Estado y la tolerancia entre los ciudadanos permite a los musulmanes dar la bienvenida a Eid al-Fitr felizmente. Ciertamente esperamos que los musulmanes de cualquier parte del mundo estén felices de recibir a Eid al-Fitr. El espíritu de paz y unión debe difundirse gracias a Eid al-Fitr. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 6 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de junio del año 1971, lanzamiento del programa Soyuz 11. Soyuz 11 es el nombre de la primera visita exitosa de Soyuz a la estación espacial. Tres astronautas en la cabina, Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov, fueron las primeras figuras en llegar a la estación espacial. Soyuz 11 se lanzó el 6 de febrero. Junio de 1971, desde el cosmodromo de Baikonur y aterrizó el 7 de junio de 1971 y estuvo en la estación espacial durante 22 días. Al regresar el 30 de junio de 1971, el equipo abrió la cápsula y descubrió que toda la tripulación había muerto. Sabían que estaban muertos. El cosmonauta recibió una ceremonia fúnebre y fue enterrado en la necrópolis de Kremlin, Plaza Roja, Moscú, cerca del cuerpo de Yuri Alexeyevich Gagarin. Después del incidente, la nave espacial Soyuz fue rediseñada para transportar solo dos cosmonautas. Cambiamos al 6 de junio de 1975. El equipo de badminton de las mujeres indonesias ganó la Copa Uber por primera vez después de vencer a Japón 5-2. Tras una larga espera, el 6 de junio de 1975, el equipo de Uber Indonesia ganó el primer premio por primera vez. La pareja doble femenina Minarni Sudaryanto con Regina se convirtió en el ganador del equipo indonesio después de ganar 15-8-15-11 contra pareja japonesa Hiroyuki Mika Ikeda. En final, que fue presenciada por cerca de 10.000 espectadores en Istora Senayan, Jakarta, Japón, tuvo una ventaja de 2-1 en tres partidos individuales jugados. Sin embargo, el equipo de Uber Indonesia en general logró ganar 5-2 sobre Japón. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de junio del año 1988. El cuerpo del Imam Khomeini está enterrado. El 6 de junio de 1988, el cuerpo del fundador de la República Islámica de Irán, Imam Khomeini, fue sepultado con las condolencias de todo el pueblo iraní. La procesión fúnebre del Imam Khomeini estableció un récord de más de 10 millones de iraníes y otros ciudadanos. Un día antes, el cuerpo del Imam Khomeini fue enterrado en el Musala de Teherán. Luego, el cuerpo del Imam Khomeini fue llevado al área alrededor del cementerio heroico Behesht-e Zahra, donde decenas de miles de mártires de revolución y martirio lucharon contra el régimen de Ba'ath Saddam. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan.
Every time you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Trust in Him, raise your hands and pray.
Ooh, ya Allah, tuntun langkahku di jalan-Mu. Hanya Engkaulah pelitaku, tuntun aku di jalan-Mu selamanya. Insya
oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes mi Indonesia doi se trata del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques forrajeará 50 hectáreas del área del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta. A partir de este año, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques cultivará 50 hectáreas de terreno en el área del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta, Regencia Kulon Progo, Región Especial de Yogyakarta durante 3 años. Director General de Control de Cuencas y Bosques de Protección del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Putra Pertama en Kulon Progo el miércoles pasado, dijo que su equipo estaba comprometido a ayudar a la compañía PT Angkasa Pura a hacer el fresco Aeropuerto Internacional de Yogyakarta y convertir en el bosque de la ciudad de Temong, Kulon Progo. Putra Pertama dijo que una hectárea requiere plantas de alrededor de 500 hasta 600 tallos a partir de manglares y cipreses para evitar la abrasión y los tsunamis. La existencia de bosques siempre verdes de camarones y manglares es muy útil para prevenir la abrasión y tsunami. Este plantador de árboles se realizó durante 3 años consecutivos. Por este motivo, la compañía Angkasa Pura Primera firmó un memorando de entendimiento con la Dirección General de Manejo de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques para apoyar la reforestación en el alrededor del entorno laboral del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta. El alcance de este memorando de entendimiento es la cooperación para plantar y mantener árboles en el contexto de ecologizar el medio ambiente del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta en Kulon Progo. La cooperación consiste en plantar y mantener árboles en un área de aproximadamente 2 hectáreas por parte del Director General del Control y el Bosque de Protección dentro y fuera del entorno laboral del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta. El Director de Operaciones de la compañía PT Angkasa Pura Primera, Vendo Astro Rose, dijo que Angkasa Pura Primera tiene una gran atención y compromiso con la preservación del medio ambiente y los procesos empresariales sostenibles. Esto se puede demostrar principalmente a partir de la misión estratégica y los valores de la empresa, uno de los cuales pretende ser un aeropuerto respetuoso con el medio ambiente. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Kepadamu indah, agar kau mengerti arti sesungguhnya. Oh, tak akan terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Oh, cinta suci luar biasa, fitrah bagi di dalam diri setiap manusia penuh dengan rasa cinta kepada harta, tahta dan manusia. Oh, tak akan terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Oh, suci luar biasa, fitrah bagi manusia, kasih sayang dari sang pencipta. Jangan kau berpaling dari cinta, cinta dari yang maha pencipta. Kau
pasti tergoda. Cinta yang abadi hanya ada, cinta membuat diri bahagia. Pada Allah saja. Penuh dengan rasa cinta kepada harta, tahta dan manusia. Oh, tak akan terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Oh, cinta suci luar biasa, fitrah bagi manusia, kasih sayang dari sang pencipta. Jangan kau berpaling dari cinta, cinta dari yang maha pencipta. Kau pasti tergoda. Cinta yang abadi hanya ada, cinta membuat diri bahagia. Para Allah saja.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia se trata de la tradición de itu. Oyentes, la isla de Flores, en el este de Nusa Tenggara, tiene una variedad de interesantes artes y culturas. Uno de ellos es la tradición de itu, la tradición de la gente de la aldea Bulu, la aldea Bulibala, el distrito Mopongo, la regencia Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Oriental. La tradición itu es un boxeo típico de los pueblos indígenas en las regencias de Nagekeo y Ngada. Itu en Keo significa boxeo tradicional, a diferencia del boxeo moderno, donde hay pérdidas y victorias, mientras que en itu nadie gana ni pierde. Esta tradición se llevó a cabo para establecer la armonización de la hermandad y los lazos familiares entre los conciudadanos de Nagekeo y Ngada. Otra diferencia, el boxeo moderno usa guantes, mientras que itu usa herramientas tradicionales hechas de fibra de palma. Se estima que hace 3 siglos los habitantes de Nagekeo y Ngada en la isla de Flores tenían la tradición de cazar animales salvajes para el consumo. Inicialmente, la tradición itu fue llevada a cabo por pueblos indígenas en el pueblo de Legu Buakota, pero cuando itu se llevó a cabo en el pueblo, hubo víctimas fatales. Esto significaba que el lugar no es adecuado para las tradiciones de itu. Alrededor del año 1956, los ancestros de la tribu Tongo Jatarike encontraron Kampung Wulu en las laderas de la colina Kelinata mientras cazaban. En ese momento, sus ancestros se establecieron en el pueblo mientras cazaban y cantaban canciones tradicionales. La gente de Keo lo llamó Deru. Luego, sostuvieron la tradición de Etu como el patrimonio ancestral de los pueblos indígenas de las regencias de Nagikyo y Ngada. Cuando la tradición de Etu se llevó a cabo en el pueblo de Wulunuapu'u, no hubo víctimas fatales. Eso significa que este pueblo o este lugar encajan con la tradición de Etu. Oyentes, la tradición de Etu se llevó a cabo en febrero de cada año. Después de que se celebra la tradición Etu en Kampung Wulunuapu'u, solo otras aldeas en todas las regencias de Nagikyo y Ngada pudieron mantener la tradición de Etu. Sin embargo, otros pueblos de las regencias de Nagikyo y Ngada pueden no proceder a mantener las tradiciones Etu si la tradición es antigua. Tekemere no ha llevado a cabo la tradición de Etu en el campo de Wulu en febrero en el calendario tradicional. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia esta vez sobre la tradición de Etu. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Bersyukur padamu, ya Allah. Hidupku untukmu, ya Allah. Kepadamu lah tempat aku akan kembali. sujud padamu. Ya Allah, bersyukur padamu.
Bueno, oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Bueno, oyentes, llegamos al segmento de miscelánea. Esta edición de la miscelánea les informa sobre Indonesia se presenta oficialmente como candidato para albergar los Juegos Olímpicos de 2032. Oyentes, Indonesia se ofreció como candidato para ser anfitrión del Partido Deportivo Internacional o los Juegos Olímpicos de 2032. La presentación se hizo a través de una carta del presidente Indonesia Joko Widodo al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. La carta fue presentada por el embajador de Indonesia en Suiza, Mulia Manhadat, el 11 de febrero de 2019. Una copia de la carta para organizar los 35º Juegos Olímpicos fue recibido por Thomas Bach con una respuesta positiva. El director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, Christopher Duby, respondió positivamente a la decisión de Indonesia de nominarse a sí misma como anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2032. Duby dijo que el Comité Olímpico Internacional ha reconocido las capacidades de Indonesia al llevar a cabo con éxito dos de las principales actividades deportivas, a saber, Juegos Asiáticos y Juegos Paraasiáticos de 2018. Con respecto a la nominación del anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2032, el embajador de Indonesia en Suiza, Mulia Manhadat, consideró una buena oportunidad para demostrar las capacidades económicas de Indonesia. El proceso de elección del anfitrión para los Juegos Olímpicos de 2032 se llevará a cabo a más tardar el año 2024. Para poder ser sede de los Juegos Olímpicos de 2032, más tarde, Indonesia debe competir con varios países, a saber, India, Corea del Norte y del Sur, que también se presentan como anfitriones. Si logra convertirse en anfitrión, Indonesia se convertirá en el cuarto país asiático en albergar los Juegos Olímpicos después de Japón, China y Corea del Sur. Tokio será la sede de Juegos Olímpicos de verano de 2020. París será sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Y se confirmó que Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos en 2028. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy.
Merci beaucoup pour la vie et la santé.
Alhamdulillah. Kupanjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala karunia yang telah diberi.
Alhamdulillah.
Kupanjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala nikmat sampai akhir hayat. Ku coba untuk renungi segala karunia dan nikmat yang telah diberi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Untuk hidup di dunia tidak terbatas, tidak terhitung, semakin luas. Ketika kita hidup sampai akhir hayat di akhirat, takkan pernah kurang, takkan pernah lupa, takkan pernah tertukar. Walaupun kita sering ingkar untuk mensyukuri, ingat kepadanya yang telah memberi, sehingga kita bisa menikmati apa-apa yang ada. Dari mulai kita membuka mata, menghirup udara. Alhamdulillah. Kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala karunia yang telah diberi.
Alhamdulillah.
Kupanjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala nikmat sampai akhir hayat.
Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika fa min kawahdaka.
Alhamdulillah.
Atas segala karunia yang telah diberi.
Alhamdulillah.
Kupanjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala nikmat sampai akhir hayat.
Alhamdulillah.
Kupanjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi.
Alhamdulillah.
Atas segala karunia yang telah diberi.
Bueno, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia por el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Todavía en la atmósfera de Idul Fitri, esta edición del Mundo Musical les presento una canción de la banda musical Ungu. La banda, formada por Pasha, Enda, Onci, Roman y Maki, hasta el 2015 ha lanzado 7 álbumes de estudio, 5 álbumes religiosos y un álbum recopilatorio. En su primer álbum religioso lanzado en 2006 titulado Langitmu Hay Un O Surgamu, hay una canción que describe la atmósfera durante Idul Fitri. Idul Fitri se celebra después del ayuno en el mes de Ramadán. Los pecados que fueron removidos después del ayuno fueron cada vez más borrados, perdonándose unos a otros el día de Idul Fitri. Oyentes, vamos a escuchar la canción Selamat Lebaran o Feliz Idul Fitri.
Voice of Indonesia.
We'll be right back.
oyentes, finalizamos el programa en español hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.